Estamos en una parte del libro de Mateo en que Cristo está haciendo muchos milagros. Y esos milagros también son simbólicos. Vienen con una enseñanza importante. Lo de la semana pasada fue de un leproso. La lepra en la Biblia es una enfermedad asociada con la corrupción de la carne, la rebelión en contra de Dios, como vimos en la hermana de Moisés. Y ahora Cristo va a enseñar otra cosa con su milagro de sanidad. Vamos a empezar en versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esto es asombroso. ¿Qué es un centurión? Es un oficial del ejército romano, encargado de 100 hombres. Eran personas de gran poder. Ellos, los romanos, estaban ocupando a Israel, imponiendo el imperio romano a todas partes de la región. Normalmente los romanos eran odiados por los judíos, pero no siempre. No fue siempre el caso. Ese hombre era diferente, tenía el poder y la autoridad de dar órdenes allá. Pero ese hombre de eminencia vino rogando. Una vez más, el hombre es diferente. Vamos al versículo 6. Vino él diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En la cultura de aquel entonces, los criados eran esclavos. Una persona de recursos pudiera comprar otro esclavo fácilmente. Si un esclavo se enfermó, en la crueldad de entonces se pudiera desechar y buscar otro, así de fácil. Pero ese oficial era diferente de los demás en su cultura. Trataba bien a la gente y tomó su tiempo precioso de buscar un remedio para ese criado. Para él, el criado esclavo era parte de la familia, no era un objeto que se compra y después se desecha cuando sea gastado. Y parece aquí que el criado estaba sufriendo terriblemente con esa enfermedad. Y su dueño se sentía gran compasión por él. Vamos al versículo 7. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. El centurión no pidió nada, solamente comunicó el estado de su criado, pero la implicación es que quiere ayuda. Y aun con todo el dinero del mundo no se pudiera comprar un remedio, porque esa enfermedad era incurable. No había esperanza. Pero ese soldado tenía fe, tenía un optimismo santo, tenía esperanza cuando pensó en Cristo Jesús. Él pensó que Cristo era la solución. La solución a ese problema, versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El soldado maravilloso es humilde. Tiene un concepto bajo de sí mismo y un concepto muy alto de Cristo. Él dice: Yo no soy digno. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? No soy digno. Es una expresión de una persona verdaderamente arrepentida. Vamos a Lucas 15. En Lucas 15 y 18. Hablando del hijo pródigo, dice: Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así piense uno que está bien con Dios: yo no soy digno. La persona todavía rebelde se piensa de otra manera. Dice en su corazón: yo soy bien digno, bien digno. Es más, quiero demandar mis derechos. Yo merezco un buen tratamiento y merezco la ayuda de Dios. En el libro de Lucas también habla de ese centurión y dice que algunos ancianos de los judíos estaban también involucrados en el asunto. Y ellos dijeron a Cristo, hablando de este centurión, él es digno de que le concedes esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Parece que ese soldado maravilloso tenía algún interés en la fe bíblica, aunque era romano, aunque era un oficial muy alto en el ejército. Ellos dicen de él, él es digno. Y él mismo dice, yo no soy digno. Sabiendo que muchos judíos pensaron que entrar en una casa de alguien así que no era judío, uno se quedó inmundo. Pero ese hombre habló mal de sí mismo, pero todos hablaban bien de él. Esto es evidencia de uno maduro en la fe. Dice en Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Cuando uno viene hablando muy bien de sí mismo, cuidado hermano, algo está mal. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El hombre entiende bien cómo funciona la autoridad. El hombre entiende la autoridad. Fíjate lo que dice. Él no dice, yo tengo autoridad. No. Dice, yo soy hombre bajo autoridad. ¿Y tu hermano o hermana? ¿Eres una persona bajo autoridad? Solamente los que son bajo autoridad tienen autoridad. Es un principio bíblico. Si no estás bajo autoridad, tú no tienes autoridad. Por ejemplo, un negocio que quiere prosperar tiene que reconocer la autoridad del Estado de imponer ciertas reglas. Si un padre de familia quiere tener autoridad, debe de estar bajo la autoridad de Cristo. Primero de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A cada cuando yo me voy escapando a la playa de Oceanside, está allá en el otro lado de San Clemente, y es interesante, es un buen lugar para evangelizar. Encontré ahí muchas personas de Oaxaca, muchos que son creyentes. Pero también hay muchos norteamericanos allí que se pueden evangelizar, y mi observación es de que son de dos categorías. Un grupo es el grupo de los jóvenes groseros. Hablan mal, no respetan a nadie, frecuentemente están tomando drogas ahí públicamente, están discutiendo entre sí de manera muy fea. Normalmente burlan de las cosas de Dios. Y aún entre ellos no se respetan. A lo mejor sus padres son divorciados con tanta frecuencia que ni sepan ellos quién tiene la autoridad en sus vidas. Y también está evidente que son contaminados por las escuelas del gobierno. Pero hay otro grupo también, más o menos de la misma edad, que son los muchachos de los marineros. Porque hay un base militar allá muy cerca y hay muchos soldados que vienen de todas partes del país para entrenamiento, y ellos también están caminando allá. Y ellos siempre hablan con cortesía. Se hace una pregunta y dice, yes, sir. Yo ando a veces hablando con ellos. Son muy respetuosos. Y aun si no se crean, escuchan con calma la presentación de la ley del evangelio. Pero se nota inmediatamente una gran diferencia entre estos dos grupos, aunque tienen la misma edad. Un grupo civilizado, el otro viviendo en la plena malignidad y la corrupción de nuestra época. ¿Cuál es la diferencia? Los soldados están bajo autoridad. Los soldados entienden la autoridad, respetan a la autoridad, tienen dominio propio, generalmente no causan escándalos allí. Versículo 10. Al oír Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cristo estaba maravillado por las palabras de este soldado. Era muy extraño, un oficial del ejército de Roma que tenía mucha fe, que venía a Cristo humildemente, honrando al Señor, mientras en Israel, supuestamente el pueblo de Dios, Cristo enfrentó resistencia constante a su autoridad. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás tú resistiendo la autoridad o estás humilde en Cristo Jesús? Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una fuerte amonestación. Cristo estaba diciendo que a través de los años muchos vendrán a la fe. Personas de todas partes del mundo, de todo país. Al fin y al cabo, la gran comisión de evangelización será un éxito. Pero los que son supuestamente los hijos del reino, o sea, los que estaban oficialmente en pacto con Dios, los judíos serían echados a la condenación. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando hay mucha fe, cuando hay una fe fuerte, extraordinaria, siempre consigue resultados con Cristo. La fe fuerte tiene un poder irresistible con Dios. Vamos a Mateo 15. En Mateo 15 y 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea. Esa mujer no es parte del pueblo de Dios, como ese romano soldado no era parte del pueblo. Era un extranjero. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo dijo a ella: Mire, yo soy mandado para ministrar al pueblo judío. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Los judíos odiaban a todos los demás. Dijeron de los demás pueblos: Estos son perros. Nosotros somos el pueblo de Dios, los demás son perros. Respondiendo, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y a lo mejor algunos judíos estaban diciendo: Bueno, Cristo, dile que es un perro. Pero fíjense, y ella dijo: Sí, Señor. Es como que ella está diciendo: Está bien, yo soy un perro. Está bien, lo acepto. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh, mujer. Es como que ese hombre estaba maravillado, ahora con esta mujer dice: Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella consiguió como un cheque en blanco, llena la cantidad, por esa fuerte fe. La fe fuerte, aunque ella no era como hijo del reino, no estaba en pacto con Dios, pero la fe estaba ahí presente. Hasta aquí el texto de hoy, vamos a tocar algunos puntos de doctrina. Vamos a considerar algunos de los elementos de la fe fuerte. Antes que nada pueden observar, la fe fuerte es humilde. Es humilde. Ese soldado, aunque una persona de eminencia, vino rogando. Esa mujer, cuando recibió el insulto, no es bien darle a los perros, a los perrillos. Ella dice, está bien, yo acepto esto, pero hasta los perrillos. La persona de la fe fuerte puede hablar fácilmente mal de sí misma, pero tiene un concepto muy alto de Cristo. Hermano, por más que tú estudies el Nuevo Testamento, verás que Cristo anda siempre predicando en contra de la soberbia. Mateo 23. En Mateo 23 es un gran capítulo en contra de la soberbia de los fariseos. Y dice en versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, hemos visitado muchas veces esta parte de Lucas 18. Cuando hay dos hombres orando, uno ora a Dios, otro está orando a sí mismo. Pero mira cómo termine. Lucas 18 y 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ni estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El hombre de soberbia se mira abajo a los demás y tiene una opinión muy grande de sí misma. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre tiene un concepto muy bajo de sí mismo. Al oír esto, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? Otra evidencia, la fe fuerte también es una fe obediente. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad, entiende la autoridad. Vamos a Hebreos 3. Hace algún rato estudiamos Hebreos en capítulo 3, 14, dice Cristo, perdón, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La persona de soberbia siempre tiene su corazón endurecido. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Está hablando de algo que pasara en el desierto con Moisés. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos eran como hijos de Dios en pacto con Dios, caminando por el desierto. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Entonces aquí en 18 dice, no entraron por desobediencia, pero en 19 dice, no entraron porque no por su incredulidad. ¿Qué quiere decir? Que la falta de fe siempre producirá desobediencia. La obediencia es una expresión de la fe fuerte. Y la desobediencia es la manera de expresar la falta de fe. Puntos de aplicación. Hay que tener cristianos en todas partes, hermanos. Cristo ayudó a ese soldado maravilloso, pero no dijo, pues te voy a sanar tu criado, pero tienes que dejar ese oficio violento. Tú como cristiano no puedes ser soldado. No, no dijo eso. Es bueno tener creyentes en todas partes del gobierno a todo nivel. Cuando los soldados pidieron a Juan Bautista qué tenían que hacer para arrepentirse, tampoco dijo que tenían que abandonar sus oficios. Lucas 3. Juan Bautista vino predicando, muchos estaban arrepintiéndose. En 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No dijo que tienes que dejar el ejército, al contrario. No es pecado trabajar como soldado, ni es pecado ser una persona policía, ni es pecado trabajar en otro oficio del gobierno. Necesitamos hombres y mujeres en todas partes de la cultura. Último punto. ¿Quiénes son los hijos del reino de que están hablando aquí? Regresando a versículo 11. Dice, en una amonestación, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son estos? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino son los judíos que estaban en pacto con Dios, pero no tenían fe, que fue evidente en su manera de resistir la autoridad de Cristo. Pero hermanos, podemos hacer una buena aplicación de esto a nosotros también. Es posible estar en la iglesia, bautizado en pacto con Dios, y aún vivir resistiendo la autoridad de Cristo. Es posible ser un hijo del reino, entre comillas, y de todas maneras correr grandes riesgos. En la semana pasada, no sé si ustedes han visto, salió en todos los periódicos que aquí cerca en la playa de Newport había un hombre que supuestamente es pastor y fue tomado por la policía por una pelea de navajas en una cantina. ¿Alguien vio eso en la noticia? Pues es cierto, yo lo vi en la noticia en español. Eran dos clubs de motociclistas. ¿Tú lo vio? Y estaba chocando. Y un grupo, una pandilla supuestamente cristiana, estaba peleando con el grupo famoso de los Hells Angels, que es lo peor de todos. Y ese hombre, supuestamente un pastor, se llevaron a la cárcel. Y hermanos, estas cosas estamos viendo más y más. Hijos del reino que resisten la autoridad, no respetan a la autoridad, ni entienden la autoridad. Otro caso, hace un mes, y no quiero mencionar nombres porque la familia está muy dolida, pero un pastor famosísimo aquí localmente perdió su hijo. Y también el hijo estaba en un ministerio. El hijo tenía una reputación de manejar como un irresponsable. Salió en la noticia que recibió muchas infracciones por manejar a muy alta velocidad. En la autopista 91 se chocó y murió por esto. Y tantas veces recibió amonestaciones por medio del Estado. A lo mejor pagó cada vez más por esos tickets. Y eso fue una advertencia, pero no hizo caso a la autoridad. Ya está muerto, era muy joven, tiene un bebé, su esposa está embarazada. Y pasó dentro de la iglesia. El hombre joven no respetó la autoridad. Y esto es sumamente peligroso para los cristianos. Y el nombre de Dios está en juego en todo esto. Vamos a 1 Pedro 2. En 1 Pedro capítulo 2 y 13 dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando vino aquí una señora de la ciudad, se llama Beverly, vino acá con los bomberos, nos citaron, Arsenio estaba aquí, y dijo que teníamos que hacer cambios para tener una iglesia aquí. Y ella pasó por aquí y me pidió permiso a subir a la plataforma, al tablima, porque quería tomar algunas fotos. Y me pidió permiso como que tal vez es un lugar muy santo. Y yo le dije, está en su casa, está en su casa. Lo dije en español y ella me entendió. Y tal vez alguien puede pensar, ¿cómo puedes tú decir a un oficial del gobierno, está en tu casa? Si eso es casa de Dios. Pero yo estuve en serio. Es que si yo soy siervo de Dios, ella también es. Es servidora de Dios, llevando a cabo el oficio de un magistrado. Vamos a Romanos 13 para cerrar. Romanos 13. Y estamos haciendo muchos estudios del Testamento Antiguo. Ustedes que tienen mucho tiempo en la iglesia, a lo mejor han escuchado a algún pastor, cuando se critiquen, dice, no te toques el ungido del Señor. Pero acabamos de estudiar lo que dice el ungido del Señor. Y no estaba hablando de un pastor ni un profeta, estaba hablando del magistrado. Estaba hablando del gobierno que Dios ha establecido. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resistan acarreen condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Hermanos, si queremos prosperar, tenemos que aprender a respetar la autoridad que Dios ha establecido. ¿Cómo está con nosotros? ¿Acaso tenemos aquí hombres en esta mañana que resistan la autoridad de Cristo? ¿Acaso tenemos aquí en esta mañana hermanas que resistan la autoridad de sus esposos? Efesios 5:22. Casi no escuché nada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si hay una hermana que dice, no me gusta tu interpretación, te voy a decir, no hice interpretación, solamente leí el texto. Pero si es así, si hay hombres que no están sujetados a Cristo, si hay hermanas que no están sujetadas a sus esposos, no te sorprendes cuando los niños, los jóvenes, no respeten a sus padres. Están siguiendo tu ejemplo. Hermanos, es tiempo de aprender la sabiduría del soldado maravilloso. Si quieres tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser diferente a mucho de lo que está pasando en nuestra época. Personas de la iglesia, hijos del reino, entre comillas, que no tienen ningún respeto por la autoridad, ni por la autoridad del Estado, ni de la familia, ni de la iglesia, ni del trabajo. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.